días, Grace Español. Pueden ponerse de pie, veo que ya algunos están listos, míralos. No se sentaron y quedaron en pie. Gusto verles esta mañana. Vamos a abrir la Biblia al Salmo 119, versículo 73. Vamos a leer hasta el final de esta sección. La sección se llama Yod. Dice: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por el tiempo que nos has dado ya hoy día de alabarte, de expresar lo grande que eres. Cómo nos has creado para adorarte, para bendecir tu nombre. Y hoy día lo podemos hacer a través de los cantos, a través de las ofrendas y a través de nuestras expresiones de amor el uno para con el otro. Y ahora rogamos que la palabra tuya pueda hablarnos a nuestro corazón, que pueda guiarnos, que pueda instruirnos, que pueda corregirnos, pueda instruirnos en la justicia tuya. Y pueda revelarnos en esta mañana el por qué tú nos has creado y para qué y cómo podemos comenzar a vivir para ti cada momento. En el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Diseñado por Dios. ¿Qué es lo que te gusta más de ti? Bueno, esta pregunta quizás tú la puedas responder con muchas cosas. A mí no me gusta esa pregunta. Si me preguntas qué te gusta, qué me gusta de mí. Me gusta otra pregunta, es qué no me gusta de mí. Y a veces me enojo conmigo mismo por lo que no me gusta. Les voy a confesar algunas cosas que no me gustan de mí. No las escriban. Algunas cosas son físicas. No me gustan mis piernas cascorvas. O mi nariz puntiaguda. De mi personalidad, no me gusta que me preocupo mucho. No me gusta que soy nervioso, soy ansioso y a veces hasta también sufro de episodios de depresión. No me gusta que soy autoconsciente de todo lo que haga, lo que hago. No me gusta que no tuve padres que fueron cristianos. No me gusta también que no tuve papá, que no conocía a mis abuelos paternos. Pudiera seguir diciendo más lo que no me gusta. Y algunas veces cuando he orado al Señor le digo: Señor, no me gusta cómo me hiciste. Extraño, ¿verdad? Y sin embargo, muchas veces es mi costumbre también decirle: Señor, soy tuyo. La verdad es que esto es lo que enseña la Escritura. Dios nos ha diseñado. Tú fuiste diseñado por Dios. Tú fuiste diseñado por Él y para Él. ¿Cómo eres? El Salmo 139, que no estamos estudiando hoy, pero es un increíble salmo que habla de cómo Dios nos creó. Versículos 13 al 16 nos dice que desde el vientre de nuestra madre, Dios nos estaba diseñando como un tejedor. Y dice el salmista que es maravillosamente fue hecho por él, dice. Dice esto: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Wow, es increíble eso. Y me entretejiste en el vientre de mi madre. Y el salmista dice: gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Oh, yo sí soy muy complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Increíble, Dios estaba diseñándonos en el vientre de nuestra madre. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Esa es en la versión viviente. Wow, increíble, ¿cierto? Dios no solo nos diseñó, dice, perfectamente, sino también dice que nos dio todos los días que hemos de vivir en este planeta. Ya fueron asignados. Y en esta semana hemos mirado varias personas que han fallecido. Una de ellas fue la dama, la señora Barbara Bush, a los 92 años. Me encantó que los familiares dijeron que sus almas estaban quietas porque ella estaba quieta. Y sabían de que ella había pasado a la eternidad. Ahora, una cosa es decir cuando uno tiene 92 años, eso, ¿cierto? Ya ha vivido bastante tiempo. Pero también escuché acerca de un episodio en la aerolínea Southwest Airlines que se le dañó un motor. Me aterrorizó también. Porque me tengo pavor a los aviones. Ahora no sé si, cuándo me voy a volver a subir a un avión debido a eso. Pero se dañó un motor y obviamente tuvieron que aterrizar de emergencia. Milagrosamente, solamente una persona perdió su vida. Muchas de las personas estaban muy agradecidas con el piloto. La piloto era una mujer, una cristiana, bautista, de aquí de Texas. Fíjense lo que dijeron de ella. Dijo, una cristiana que está casada a otro piloto y tiene dos niños. Schultz dice que ir en la silla del capitán le da a ella la oportunidad de testificar de Cristo en casi cada vuelo. ¡Wow! Y Dios en ese momento usó a esta persona para salvar a estas vidas. Muchas personas dieron sus gracias por sus vidas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos pensaban que ese era su último día que iban a vivir. Algunos estaban orando, Señor, ya aquí están. Permite que sea rápido mi muerte. Pero ¿sabe qué? El Salmo 139 dice que Dios tiene escogido, tiene designado el día para nosotros en que hemos de morir. Pero muchos de nosotros pensamos que queremos morir a los 92 años, ¿cierto? O 93 o 100 años. Pero lo más importante no es cuánto voy a vivir. Lo más importante preguntarnos es cómo voy a vivir o para qué me diseñó Dios. ¿Para qué me diseñó Dios? Un teólogo escribió esto: solo aquellas vidas que están alineadas a la palabra de Dios ejemplifican la humanidad como Dios la diseñó que fuera. Y de eso se trata esta sección. Es de ver cómo Dios nos ha diseñado y para qué nos ha diseñado y vivir de acuerdo al diseño de Dios que está en su palabra. Esta sección comienza diciendo: tus manos me formaron como soy. Es la sección yo que corresponde a la letra Y o Y en nuestro idioma. Dios te creó tal como eres, con las cosas que te gustan y las que no te gustan. Él tiene un propósito para ti. Y es interesante que la palabra crear en este texto es la misma que se usa en el Salmo 8. ¿Sabe qué habla el Salmo 8? De cómo Dios creó el universo. Y como el hombre es maravillosamente creado también, así como la creación. ¿Qué está diciendo el salmista? Dios que creó la creación, que hizo esta grande maravilla, también creó a ti, a mí, nos creó. Pero nos creó porque tiene un plan para nosotros. Y nosotros somos también superiores a la creación. Dice, lo hiciste menos que los ángeles, dice el Salmo 8. Y es aquí donde podemos ver que el énfasis de la palabra en la creación nuestra, en el diseño de Dios, es que nosotros vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Para qué fuiste diseñado? Hablemos de eso. ¿Para qué fuiste diseñado? Número uno, fuiste diseñado para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Te hizo Dios, te diseñó Dios con la capacidad de tener una relación con Él. Y esa relación viene a través de la palabra de Dios. Jesucristo sí vino para salvarnos, rescatarnos, darnos la vida abundante, morir por nosotros, darnos el perdón. Pero ¿dónde encontramos eso? En su palabra. Nos creó Él, nos diseñó Dios para que nosotros vivamos de acuerdo a su verdad. En ese momento, cuando recibimos a Cristo, cuando creemos en Cristo, empezamos a caminar en esa relación con Dios. ¿Cómo crece esa relación? A través de la palabra de Dios. Y nuestra oración debe de ser como el salmista: hazme entender. ¿Qué cosa? Tu palabra. Hazme entender. El gran famoso humorista Mark Twain dijo: no es lo que no entiendo de la Biblia que me preocupa, es lo que entiendo que me preocupa. El salmista dice: hazme entender. Queremos saber qué es lo que Dios dice, porque a nosotros también nos debe preocupar el hacer la voluntad de Dios. En el Salmo 119, versículo 18, dice el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El deseo nuestro debería ser que Dios nos abra los ojos cuando abrimos su palabra y nos muestre las maravillas de su ley. Pero no lo vamos a hacer hasta que no la abramos y no dediquemos tiempo a ella. ¿Cómo lo haces tú diariamente? ¿Eres consistente en buscar lo que Dios quiere que tú sepas para lo que fuiste diseñado a través de su palabra? Y además dice él: aprenderé. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener buena disposición para obedecerla. Conocerla es una cosa. Obedecerla y aprenderla es otra cosa. Yo pudiera estudiar todo lo que ellos quisiera acerca de cómo manejar un avión, ¿cierto? Puedo leer mucho, puedo entender, pero a la hora, como en este evento, que me dijeran a mí: toma el control, es otra cosa. Tengo que mostrar que sé hacerlo. Debo de aprender a obedecer la palabra de Dios. Escuchamos, la conocemos, pero no tenemos el deseo de obedecerla. Es muy diferente. Un pastor estaba entrando a visitar una familia y de repente estaba un niño a la puerta y estaba en un caballito de esos de juguetes que se mecen, y se mecía el niño en ese caballito. Y dijo, en ese momento se le vino a la mente y dijo: esto es como muchos en el cristianismo hoy día. Se mueven mucho, pero avanzan poco. Están en ese caballito, mueven y mueven, pero no avanzan. No hay crecimiento. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a obedecer. No entendemos que el propósito por el cual vivimos es para aprender la palabra y obedecer la palabra. Es un proceso y debemos de seguir creciendo, avanzando. No debemos de quedarnos atrás. Y todos estamos en un proceso aprendiendo ciertas cosas. Una de las cosas que yo estoy aprendiendo es a no afanarme. Me cuesta mucho y lucho con esto. Y la Escritura me dice, ¿qué cosa? Por nada estéis afanosos, afanados. Pero me cuesta. Esta semana lo he tratado de practicar más, porque me cuesta más. Pero es una área solamente. Pero estoy creciendo. Necesito seguir creciendo, avanzando y no estarme meciendo en el caballito todo el día sin avanzar. Fuiste diseñado para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Segundo lugar, fuiste diseñado para demostrar su gracia. Dice el salmista: los que te temen me verán. Van a ver una vida bendecida por la gracia. Dice: me verán y se alegrarán. Tú eres una muestra de la gracia de Dios. Y la gente te va a ver, te va a ver a ti. Efesios 2:4-9 dice que Dios nos mostró su gracia. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente con Cristo, dice, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó
Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Note esto: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Te diseñó, te salvó, te transformó, te cambió para mostrar a los siglos venideros la gracia de Dios, su bondad. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, no es de vosotros. Pues es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese fue el propósito por el cual Dios te diseñó, para salvarte. Y al salvarte, Él muestra al mundo la gracia de Dios que tiene para contigo. ¿Recuerdas cómo eras antes de conocer a Cristo? ¿Cómo te cambió? ¿Cómo te transformó? Esa es la gracia de Dios, y quiere mostrarla a otras personas que no han recibido la gracia de Dios. Quiere mostrarte como un ejemplo de la gracia de Dios. El salmista dice que sus compañeros de él son todos los que le temen. Todos los demás que hemos conocido y experimentado la gracia de Dios somos tus compañeros también. Y además dice el versículo 74, dice, porque en tu palabra he esperado. ¿Qué quiere decir esto? Es que las promesas de Dios en las cuales he creído se han cumplido. Y una de esas es la promesa de la salvación en Cristo que Él te ha dado a ti, que has creído en Él. Las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida. Cristo dijo en Mateo 5:17, dice que ni una jota, ¿sabes cuál es la palabra, la letra jota? Es la de esta sección, yod, es esa letrita, la Y. Ni una jota, dice, ni una tilde, ni una marca insignificante pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todas sus promesas se van a cumplir. Todas las promesas que Dios tiene para ti se van a cumplir. Y por eso dice el salmista que espera en su palabra. Cuando vivimos confiados en sus promesas, cuando estamos seguros en ella, demostramos nuestra fe en Él, demostramos nuestra confianza en Él. La gente puede ver eso, es una obra de Dios, es obra nuestra, la gracia de Dios. Para eso te ha diseñado. En tercer lugar, fuiste diseñado para anunciar la fidelidad de Dios. Versículo 75 dice, conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Esta sección va conectada con la sección anterior, que habla del sufrimiento, que habla de las aflicciones, que habla de las pruebas. Y en esta sección dice él, conozco, Jehová, que tus juicios son justos. Miramos que Dios es bueno en todo, y sabemos que sus justos juicios son ciertos. Y muchas veces cuando las cosas van mal es cuando pensamos Dios no es justo. Pero el salmista dice, no, Él es justo, sus juicios son justos. Dice, conozco. Esa palabra conozco no es tanto, oye, entiendo. Conozco, sé, he experimentado que los justos, los juicios tuyos son justos. ¿Y cómo sabemos que los justos, los juicios de Dios son justos? Es a través de la palabra. Y tenemos que ir ahí y ver que eso es lo que Él dice. Y eso es justo. Pasa tiempo para llegar a ese punto de conocer eso. Tenemos que dedicar tiempo a la palabra de Dios. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Dios es justo, todo lo que hace en nuestra vida muestra su justicia, pero muestra también su fidelidad. Dice, conforme a tu fidelidad me afligiste. No solamente todo lo que Dios hace, pero dice, las cosas que tú me dejaste pasar a mí, que fueron difíciles, también muestran tu fidelidad. Muchas veces no entendemos el por qué nos pasan ciertas cosas, o aún por qué actuamos de cierta manera. Pero lo que sí podemos saber es que Dios es fiel. Muchas veces yo no entiendo por qué estoy pasando por ciertas circunstancias. Le pregunto al Señor y no me contesta. Pero sé que Él es fiel. Salmo 36:5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad, ¿dice qué? Alcanza hasta las nubes. Dios nos diseñó para mostrar la fidelidad de Él. Lo hará en ti y lo va a hacer en mí. Al final de nuestra vida entenderemos que Dios es fiel. La pregunta para nosotros es: ¿por qué no confiar más en Él y menos en nosotros y paramos de tratar de averiguarlo todo y confiamos en su fidelidad? ¿Qué tal? ¿No es mejor eso? ¿Por qué no le das tu vida completa y dejas que Él te muestre lo fiel que Él es? Dios dice que es fiel. ¿Por qué no le das tu vida y dejas que Él te muestre su fidelidad? El Salmo 31:15 dice: en tus manos están mis tiempos. El salmista reconocía que cada momento que pasa en su vida está en las manos de Dios. Número 4. Fuiste diseñado para mostrar el amor de Dios. Versículo 76 dice: sea ahora tu misericordia. Esa palabra misericordia es la palabra Hesed, que es la palabra amor. Ese amor que nos persigue. Dice: para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. ¿Cómo mostramos la consolación de Dios? Especialmente en momentos de dificultad, en momentos de aflicción. ¿Cómo? Su amor. Su amor nos consuela. El amor persistente e inalterable de Dios está con nosotros todo el tiempo. Y ese amor nos consuela. El Salmo 143 dice: y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. El amor de Dios nos consuela, nos alienta en los momentos de aflicción, en el momento de las luchas, en el momento de las pruebas. Su amor nos da esa esperanza en Él y nos asegura el rescate de esa situación. Dice: conforme lo que has dicho tu siervo, le hace recordar a Dios lo que ha prometido, la promesa de ser liberado. Tenemos esa seguridad, hermanos y hermanas. Vean Romanos 5:1-5, que es lo que Pablo dice. Pablo dice que las tribulaciones, las luchas producen, ¿qué cosa? Paciencia. Y dice: la paciencia no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios. Quiere decir que cuando estás pasando por pruebas y luchas, vas a experimentar paciencia, vas a aprender paciencia. Pero esa paciencia también te va a ayudar a mirar una esperanza que tienes en el futuro. ¿Qué es la esperanza? De que el amor de Dios siempre va a estar en tu vida. Y además que Él te va a rescatar de eso. Dice: Él ha derramado ese amor en ti. Quiere decir, te dio el amor mismo de Él, te lo ha dado como una expresión, de una seguridad de que pase lo que pase, tú estás bien con Él. Dios te va a consolar a través de ese amor. Y Él ha prometido rescatarte. Al final de todo esto, Dios va a cumplir su voluntad en ti. Su amor nos consuela, nos alienta. No solo en todos nuestros tiempos de existencia aquí en la tierra, pero ¿sabes qué? Una cosa, no termina el amor de Dios ahí. Nos espera una eternidad experimentando, conociendo el amor de Dios. Es el comienzo. Y puedes estar seguro de que hoy, en esta situación que estás, en los problemas que estás pasando, el amor de Dios está presente en tu vida. Muestras confianza en ese amor de Dios cuando las cosas no van bien. Fuiste diseñado para eso, para mostrar su amor, el amor de Dios. Número 5, fuiste diseñado para recibir la misericordia de Dios. Dice, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Él dice que Dios tiene compasión de sus hijos. Dios te diseñó para mostrar su misericordia en ti. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Su compasión, ¿sabes qué hizo? Su compasión te guió a Cristo y te dio la salvación. Fue por su misericordia, no fue porque tú hiciste algo, es porque Dios tuvo misericordia de ti. Pero es solo el comienzo y nos sigue mostrando su compasión. Y lo seguirá mostrando. El Salmo 103, debes leerlo. Dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios dice que se compadece como el padre se compadece de sus hijos, se compadece de los que le temen. Dios sigue teniendo compasión para ti. Dios sigue mostrándote esa compasión día a día. Te diseñó para mostrar la compasión de Él. ¿Qué es lo que debes hacer tú? Versículo 77 dice, porque tu ley es mi delicia. Porque tu ley es mi delicia y yo puedo estar confiado de que tu misericordia está conmigo siempre. Pero tu ley es mi delicia. Es más, Jesús dijo en Juan 15:7, si permanecieres en mí y mis palabras permanecieren, dice, en vosotros, pedid lo que quieran. Yo le voy a dar lo que quieran. Pero cuando la ley del Señor es tu delicia, vas a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios va a ser tu delicia y Dios dice, pídeme. Y Dios te lo va a dar. Una de mis historias favoritas que estamos leyendo con mi hija se llama El león, la bruja y el armario. Y en una de esas ocasiones, Edmund le dan de comer la bruja blanca unas delicias turcas, que no sé qué son. Pero lo importante es que cuando come esto, quiere comer más. Tiene algo y cada vez que come, quiere comer más. Y eventualmente tanto deseo tiene de comer más de esta delicia turca que traiciona a sus hermanos y hermanas. Porque quiere y recuerda la delicia turca, esas delicias turcas están en su mente. Sé que dice el salmista, tu ley dice es mi delicia. Tú debes de entrar a este libro que tu delicia es la palabra de Dios que cuando la lees quieres más. Y no estás satisfecho, deberían de ser tus delicias turcas cada día. Eso dice el salmista, dice, su delicia es la palabra de Dios. ¿Es tu delicia la palabra de Dios? ¿Qué te satisface más que eso? ¿Qué te satisface más que la palabra de Dios? ¿Qué te puede satisfacer mejor que la palabra de Dios? Fuiste diseñado para mostrar, para recibir la misericordia de Dios. Número 6, fuiste diseñado para declarar que los arrogantes serán desilusionados. Versículo 78 dice, sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado. Nuestra confianza está en Dios. Los soberbios, los que se oponen, rechazan a Dios y buscan tu mal, llegarán a ser desilusionados. Salmo 25:3 dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Nuestra confianza está en Dios. Aún en medio de un mundo de arrogantes que no quieren seguir el camino de Dios. Y quieren nuestra ruina. Dice el salmista, versículo 78, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. El cristiano vive confiado cuando vive una vida según la palabra de Dios. Y habrá personas que van a hablar mal de nosotros. Habrá personas que van a hablar de mí y lo hacen. Pero yo debo vivir en obediencia a la palabra de Dios. ¿Será que hoy día hay esa clase de personas arrogantes que se rebelan contra Dios, que están hablando mal de nosotros o que van a hablar más de ti? Sí. Esta semana estaba leyendo un periódico en Nueva York llamado The New Yorker. Y un autor escribió un artículo en contra de la compañía Chick-fil-A. ¿Sabes quién es Chick-fil-A? Ahora todos quieren comer Chick-fil-A. Pero sabes que es una organización cristiana. Está basada en los principios bíblicos. Trata de honrar al Señor. Él dice que Chick-fil-A es una infiltración asquerosa. Dice, por su penetrante tradicionalismo cristiano. ¿Sabes por qué? Y habla mucho más acerca de la moralidad que dice este hombre está enseñando, que es en contra de esto. ¿Por qué? Porque cree en la palabra de Dios. Leí en esta semana en California, hay una ley que se ha aprobado parcialmente, va para el Senado si no estoy equivocado, que prohíbe leer cualquier libro que diga acerca de maneras de arreglar, maneras de ayudar a una persona que tiene preferencias sexuales que nosotros no estamos de acuerdo. Básicamente lo que está diciendo es que si hay un libro como la Biblia, es prohibido leerlo si declara que ese acto está mal. Eso está allá, está la ley ahí. Obviamente no dice la Biblia, pero la lógica es que esto está, no queremos esta clase de ideología. ¿Quieren más? Ok, les doy otra más. En California, yo qué bueno que me vine de California. Porque dije yo a mi esposa, oye, si esto hubiera pasado, yo saco a mi hijo de la escuela. Antes, cuando hay educación sexual en las escuelas, les pedían permiso a los papás. Bueno, ellos ahora están enseñando el estilo de vida de escoger tu identidad, tu género. Y el superintendente de condado de Orange, donde yo vivía, mandó, el abogado principal mandó una carta diciendo que esta clase de pláticas acerca de del género y la sexualidad, la inclinación sexual, dice, no cae bajo la protección de las clases sexuales. De tal manera es que los padres no tienen la opción de decir, no quiero que mi hijo tome esas clases. Y dice claramente, dice, usted puede enseñarle lo opuesto en su casa o estar en desacuerdo o el punto de vista opuesto a esto, pero no puede prevenir lo que venga a la escuela y aprenda eso. Dije yo, wow, qué bueno que salí de California. Pero sí, lo que está diciendo, un mundo que está diciendo, no aceptamos la moralidad bíblica, queremos seguir nuestro camino. Y si tú eres cristiano, va a haber esta clase de ataque contra de ti. Estas personas que son soberbios van a calumniarte. ¿Qué es la calumnia? Es decir, algo que no es cierto. Que nosotros odiamos a la gente. Que no amamos a la gente, que no aceptamos a la gente. Pero no es cierto, ¿cierto? Amamos a la gente, pero sabemos que el diseño de Dios no es ese. Y el salmista dice, serán avergonzados los que se rebelan, dice, contra ti sin causa. Puedes vivir confiado de que Dios te diseñó para declarar con tu vida que los arrogantes van a ser disolucionados. Va a llegar ese día cuando van a entender que eso no era el plan de Dios. Número 7. Fuiste diseñado para instruir a otros. Dice, vuélvanse a mí los que te temen. ¿Qué está diciendo? Yo soy ejemplo. Y dice, dame Señor, tráeme esas personas que también te temen, porque yo quiero ser ejemplo para ellos. Es tu vida un ejemplo para otros. Pablo en 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, no porque soy bueno, que dice, como yo soy de Cristo. Tu vida es un ejemplo, y tu vida también, dice el versículo 39, enseña a otros a conocer el plan de Dios y conocen tus testimonios. No solamente hay que ser ese ejemplo, pero hay que enseñar a la gente el plan de Dios. Para eso te ha llamado. Por eso es que creemos firmemente aquí en Grace que debemos de ser y hacer discípulos. Queremos ser ejemplo, sí,
pero también queremos guiar a otros a Cristo. Queremos que ellos conozcan por qué fueron diseñados. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro llamado. Y qué mejor manera cuando empiezas a discipular a alguien, empiezas a entender muchas cosas que no entendías antes. Y por último lugar, fuiste diseñado para tener un corazón totalmente entregado a la verdad de Dios. Dice: sea mi corazón íntegro, completo. Dice: completo en tus estatutos. Te digo algo: el plan de Dios es que seas un creyente totalmente entregado a Él. La idea de un cristiano mediocre no existe en la Biblia. ¿Ok? ¿Está claro eso? No hay tal cosa como un cristiano mediocre según el plan de Dios. Dice: sea mi corazón íntegro. La iglesia de Cristo, nosotros los cristianos, no vamos a experimentar un avivamiento en este país hasta que nuestro corazón no sea íntegro, hasta que nuestro corazón sea totalmente de Dios. No va a suceder. ¿Qué nos dice que va a suceder si nuestro corazón no está dado completamente al Señor? Dice: para que yo no sea yo avergonzado, una vida irreprensible. Su consagración es total, entrega la verdad de Dios de tal manera que nadie puede corregirle. La gente puede que le acuse, le calumnie, pero delante de Dios sabe que está bien y es irreprensible. Dios te creó para esto. Uno de los libros más vendidos modernos en nuestros tiempos se llama Una vida con propósito, por Rick Warren. A propósito, mi primer certificado de licencia pastoral fue firmada por este hombre que yo no conocí más que una vez, porque trabajábamos con él, parte de las iglesias, plantando iglesias con su iglesia. Pero este libro, llamado Una vida con propósito, dice que Dios nos ha creado con los siguientes propósitos. Primero, dice: fuiste planeado para agradar a Dios. Número dos, fuiste hecho para la familia de Dios. Número tres, fuiste creado para ser como Cristo. Número cuatro, fuiste formado para servir a Dios. Número cinco, fuiste hecho para una misión. Todos estos están en la Biblia. No hay lugar a duda que están ahí, especialmente en el Nuevo Testamento. ¿Qué conecta este libro, La Vida con Propósito, con el Salmo 119? Porque dice, el libro comienza con la siguiente frase: todo comienza con Dios. No comienza contigo, comienza con Dios. El Salmo 119 no es acerca de ti, es acerca de Dios, lo que Dios quiere hacer a través de ti. Esas ocho cosas que hemos hablado esta mañana. Y Rick Warren toma esos elementos también y toma los elementos bíblicos para decir: esto también es lo que Dios quiere hacer en tu vida. E incluye los términos prácticos. Mira lo que dice: Dios es tu punto de partida, tu creador. Existes tan solo porque Él desea que existas. Fuiste creado por Dios y para Dios. Y hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. Solo en Él encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado y nuestro destino. Cualquier otra runa termina en un callejón sin salida. ¿Sí ves? Eso enseña el Salmo 119 también. Todo comienza con Dios y todo termina con Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Debes rendir tu vida a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Ahí comienza todo. Y terminará todo cuando Dios cumpla sus propósitos en tu vida. Ahí llegará tu fin, cuando Él cumpla esa voluntad en ti. Pero tú debes vivir toda tu vida para Él hoy, ya, para siempre, hasta que Él te llame.
Vea lo que dice, sigue diciendo él en este libro. Muchos se dan la tarea de emplear toda su vida en crear en la tierra un legado duradero. Quieren que se les recuerde después de los de muertos. Pero al final lo más importante no es lo que otros dicen de tu vida, sino lo que Dios dice de tu vida. Muchos no se dan cuenta de que todos los logros personales son superados tarde o temprano. Las marcas se rompen, la reputación se desvanece y los homenajes se olvidan. Vivir para dejar un legado terrenal es una meta que revela muy poca visión. El uso más sabio de tu tiempo es que edifiques un legado eterno. Tú fuiste puesto en la tierra para ser recordado. Dice, no fuiste, perdón, puesto en la tierra para ser recordado, sino a fin de prepararte para la eternidad. ¿Te estás preparando para la eternidad? Porque ese es nuestro llamado, para eso nos diseñó Dios.